Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size. Hoy es 20 de mayo de 2010, nos encontramos en la Sala Bellas Artes. Vamos a grabar de paso el podcast número 08 de Estreveo y lo vamos a tratar a la vez con una mesa redonda que tenemos sobre la evolución de los superhéroes. Son las 8 y media de la tarde y es el 20 de mayo del 2010. Ahora, yo soy Frank. Aquí a mi izquierda tenemos a José Luis.
Sí, hola.
Luego tenemos a Fermín. Luego a mi derecha está Julián.
Hola.
Y a su lado tenemos a Pedro.
Hola.
Más ahora, yo no sé si las listas se venden incluso más manga que superhéroes. Los superhéroes se han quedado igual como para gente de 20 muchos ya para arriba.
Pero espérate, no. Frank, ahora que hablamos de las ventas, ¿puedo meter un inciso ya?
Mete.
Que bueno, que eso lo habla mucho Álvaro Pong en la Casa de Papel, siempre está hablando de las ventas de los cómics. Es imposible saberlo. Imposible saberlo porque las editoriales nunca ofrecen las ventas. No podemos saberlo. Tienes que hacerte una idea por la cantidad de cómics que encuentras en las tiendas. Pero claro, eso es igual que cuando vas al Carrefour y te encuentran, sí, ¿cuánto venden Chenoa y toda esta pandilla de retrasados? No, venden, si fuera por lo que ves en las tiendas, muchísimo, pero son todos discos que se tragan las grandes, o sea, las FNAC, las grandes superficies, tienen cientos de discos de gente de la Operación Triunfo, que lo consideran venta, todos esos discos de oro que dan son falsos, porque consideran ventas las cosas que están en la tienda, los discos que están en la tienda. Entonces, con los cómics puede pasar un poco lo mismo. Tú entras en una tienda y ves siempre que la parte más grande de superhéroes y de manga, evidentemente, son seguro las que más venden. Pero realmente, ¿cuánto venden? ¿No?
Yo, tal y como veo ahora el mercado, igual yo creo que se vende muchísimo más manga que superhéroes. Estamos aquí comparando. Bueno, en otro tiempo, como serían en los 80, 90, se vendería más, habría más superhéroes, sobre todo, ¿no? En el mercado. El hecho de por qué los personajes de superhéroes llegaron a conectar con el público en cierto momento es porque se habían reflejado los lectores con los personajes, ¿no? La idiosincrasia que tenía Peter Parker, que era una persona, un estudiante apocado, que se veía pisado por sus compañeros y gracias a su doble identidad de Spider-Man, ¿no? Pues podía subir por los rascacielos, pues ser un superhéroe. Incluso los compañeros eran fans del propio superhéroe, ¿no?
Que luego pero es muy curioso porque Spider-Man, la etapa de Ditko, la primera, es un personaje que no es guapo, no es atractivo, un estudiante con una cara de palo impresionante. Pero cuando llega John Romita, dibuja un Peter Parker, que parece el Elvis Presley, ¿no? Sí. Entonces ya es difícil de creer que sea el típico, bueno, pues como nosotros, ¿no? Que no te comes una rosca, que esto es un desastre, pues lo típico, ¿no? Entonces es fácil la identificación. Y lo increíble es que Spider-Man mantuviera esa identificación cuando lo tenemos, que se está diciendo, a ver, es que no sé con cuál liarme, si con Gwen Stacy o con Mary Jane Parker. Oh, man, es que así da gusto, yo quiero ser un estudiante de ese tipo, ¿no? ¿Qué problema tengo? La tía May, que es una pesada, y que no sé si elegir la que está guapa o la que está mejor, es que es un desastre, ¿no? Y sin embargo, conseguían colar la idea de que realmente era un estudiante con problemas, lo pasaba mal, y había mucha identificación.
Pero el problema de Peter Parker era sobre todo económico.
Económico, señor.
O sea,
que
no tenía trabajo, el estudiante tenía que
era que Spider-Man precisamente era la del reflejar al adolescente, digamos, típico, ¿no? Quizás puede ser el primer superhéroe que reconoce su verdadera función social, porque el superhéroe siempre tiene ese toque, digamos, de fantasía.
Eso surgió como respuesta, digamos, a los personajes de DC, ¿no? Que digamos que tenían un origen un poco más alto, digamos, más de clase alta, ¿no? Por ejemplo, Superman, o Superman, quieras o no, es un extraterrestre, pero tiene un... Sin embargo, el otro...
Sí, por venir asegurado.
También Spider-Man metió un poco el dedo en la llaga en ese problema social, tuvo con un par de cómics de TVO, ¿no? El del LSD, que estuvo censurado un montón de tiempo, luego Stanley lo sacó adelante. Se habla del LSD y todo eso, de las drogas, ¿no? Con Harry y Osborn. Y fue un poco ahí el principio quizás del cambio, ¿no? El cómic de superhéroes un poco más para adultos, porque ese de las panteras negras que comentábamos.
La forma de Spider-Man es verdad que buscó esa identificación con el posible lector, pero ya viene de antiguo. Superman, cuando comenzó, el éxito brutal que tuvo era porque, aparte que estaba escrito por dos judíos, reflejaban mucho lo que era todos los problemas que la gente que estaba pasando en ese momento en Estados Unidos, estamos hablando de finales del año 30, primeros 40, era como el salvador que le iba a sacar de todos los problemas. Ahora están sacando los primeros los tomos con las primeras aventuras de Superman, del 30 al 40, cambió la etapa de DC que más me gusta. Entonces, pues, esos primeros años, ¿no? Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Look! Up in the sky! It's a bird! It's a plane! It's Superman. Y ves esa, viene un artículo muy interesante hablando de que Superman era anarquista, ¿no? Bueno, y leo los TVO, bueno, no es para
sí,
tanto,
momento,
pero sí, sí es verdad que al principio Superman todo lo que hacía era correr, esa, la policía iba siempre detrás de él, siempre iba a tiros con la policía, toma cualquier TVO, yo colecciono los cuadernillos de ahora y la relación de Superman con la policía, vamos, es que lo primero que te viene cuando presentan la página, lo que viene abajo, Superman modelo de vida americano, no sé qué, no sé cuánto. De los antiguos, los americanos, llevarse a los ladrones, los colgaba de cables telegráficos, los tiraba por terra,
para abajo. Era columnista, porque luego en su vida era un trabajador periódico, un burgués, típico.
No, pero hablo muy del principio, ¿eh? Piensa que hay una historieta, piensa que una historieta que lo que hace es que unos mineros se van a la huelga, los dueños de la mina pretenden que vuelvan a trabajar y Superman se pone de parte de los mineros y apoya la huelga y le da canela a los empresarios, a los ricos, ¿no? Es un TV de Superman hoy, es impensable. Primero porque ya se han ido a cosas tan fantásticas que no puede reflejar la realidad.
Superman es una criatura del crack del 29, ¿no?
Es que yo creo que refleja mucho lo que la gente quería. También soluciones, a ver, el problema está también anarquista para un punto de vista norteamericano. Para nosotros le solucionó todo a golpe, también está hablando de Dick Tracy, ¿no? O sea, está solucionado a golpe. Pero está el sentimiento este social de que alguien te puede solucionar los problemas, ¿no? Que en el fondo es lo más popular. La gente que piensa, cuando hay un problema, que piensa, el gobierno no puede, la democracia no puede, tiene que venir un tipo, puede ser Superman, puede ser Adolf Hitler, puede ser cualquiera, que es el que te va a sacar la castaña del fuego. Y Superman fue muy popular, yo creo que mucho por eso, ¿no? Porque era el héroe que te podía sacar de todos los problemas cotidianos, ¿no?
Bueno, vamos a empezar por Superman, esto. Primer superhéroe, Superman.
No, sí, bueno está el, tenía un personaje
el
anterior, ¿no? Los Superman.
El hombre enmascarado, incluso Popeye, se puede decir que era el primer superhéroe. Oh, I'm Popeye the Sailor Man.
Popeye the Sailor Man. Now I am what I am. El hombre enmascarado. Es que el hombre enmascarado, yo no lo apunto porque.
Lo tienes por ahí.
No, yo no he visto el hombre enmascarado.
No, vale, el hombre enmascarado.
Popeye también está de acuerdo.
Pero Popeye no es superhéroe, es cómico de humor.
¿Por qué no?
Pero tiene superpoderes también.
Se llama imparte, ¿no? Él imparte superpoderes.
Pero cuando empieza a comer las espinacas, o cuando se le ve que tiene superpoderes, mucho más adelante.
Él tenía superfuerza cuando acariciaba una gallina mágica. Era el primer Popeye. Entonces, bueno, eso igual que Sapá, por ejemplo. So keep good behavior, it's your one lifesaver
with Popeye the Sailor Man. Y Superman creo que tiene Popeye la primera aparición en el 29, me parece.
29-30,
sí. Pero no se le considera un superhéroe.
No se le considera un superhéroe porque no va con malla apuntada ni por la capa.
Es que de esta forma...
No está dibujado desde un punto de vista realista.
Claro, no.
Lo demás, exacto, bueno. Quizá cumple todos los requisitos.
Tampoco es un formato de publicación al estilo del cómic de superhéroes, que es un formato de tira de prensa.
Además hay que tener en cuenta que tiene su uniforme.
Sí, pero, sí, de esta forma también ocurre una cosa
con vestido, porque es marinero.
No, pero no se lo quita nunca.
Y tampoco tiene, no tiene identidad secreta.
Bueno, Superman iba a ser vestido porque era un forzudo.
No, pero estamos no, también no. Hablando de, vamos, Popeye realmente sí, puede ser un superhéroe, lo que pasa es que quizás no entra en lo que conocemos todo por superhéroe, bueno, sí, aunque sí, realmente sí, yo creo que el hombre enmascarado
sí,
es totalmente un superhéroe. Para mí ya tienen todo lo mismo que Batman.
Hasta
que vive en la calavera, y la calavera.
Lleva los calzoncillos por fuera.
Tiene planta.
O sea, que se puede, supone que sí.
Pero es que estoy buscando.
Calzoncillo de raya,
El Lam Bradley, que fue el primer personaje, mira, aquí está.
¿Cuánto consideramos a The Phantom el primer superhéroe?
Sí, pero mira aquí.
Yo no sabía que era anterior, vaya.
Pero mira, viene aquí una aventura de Lam Bradley.
Del 36.
Y Superman es del 38. O sea que sí, pues es el origen, ¿no?
Pero mira, lo
pasa
mismo,
que no
pero yo creo que el origen del superhéroe, por lo que significó, tiene que ser Superman.
Sí, es que Superman, lo demás es.
Lo demás, a raíz de ello, un montón de, por así decirlo, copias o de. Era el modelo, digamos, el modelo. A partir de ahí se creó.
Bueno, sí, fue el origen del boom. A partir de ahí salieron muchos personajes.
Y de la forma de
realmente.
Si te vas hacia atrás, te tienes que buscar el. Primer superhéroe en muchos sitios.
Hércules, claro.
La literatura...
Estamos hablando del cómic.
Estamos hablando del cómic.
Pues
porque también es verdad que
el que es Superman,
en aquella época, claro, todos estos héroes, ¿de dónde vienen? Vienen todos de la literatura pulp.
Claro.
Entonces nos ponemos a hablar de superhéroes, de Shadow, el Hombre de Bronce, que entonces no terminamos nunca. Claro. Los mismos Schuster y Siegel tenían este personaje, Lan Bradley, que ya era un... Esto es en el 37, que ya era un adelanto de lo que iba a ser Superman, solo que aquí no va ni uniformado ni enmascarado. Pero Lan Bradley...
Tiene una entrada, unas buenas entradas.
Y pega unos ñoños, además, es impresionante. Y repartiendo canela a los chinos, aquí le importa un... Aquí la operación política, lo de Tintín en el Congo, que lo quieren prohibir, y como lean esto, yo no sé qué quieren hacer, que más claro, los que veo, ¿no?
Los chinos con los dientes
largos.
No, bueno, y no solamente los pobres chinos, es que también lo que dice de las mujeres, es que hay una viñeta que me encanta. Aquí va al final. Ahora que graba la imagen aquí con el...
Acércalo al micro, que se vea bien, porque si no, luego cuando lo colguemos no se va a ver.
Sí, pero el comic book, como se entiende, es Superman, el primer superhéroe.
Pero entonces asociamos al superhéroe a un formato
literario. Sí, claro.
Claro.
Asociamos el superhéroe al comic book.
Ya hemos acotado el terreno.
El comic book, al fin y al cabo, ha sido el soporte del cómic de superhéroe.
Bueno, empezamos por Superman.
Sí, pero espérate, que de Lan Bradley quiero comentar lo que le contesta a la chica después de salvarla, que es muy divertido, ¿no? Dice, bueno, ella dice, bueno, ahora que ya hemos terminado todos los problemas, quisiera verte más a menudo. Y el gran Lan Bradley le contesta, lo siento, Rita, a Shorty es un acompañante totalmente ridículo que lleva
una especie de Robin, ¿no?
Dice, Rita, a Shorty y a mí nos gustan los conflictos, pero no las mujeres conflictivas. Ya nos veremos algún día, ahí te queda. Impresionante, ¿no? O sea, machista, misógino...
Pero sabes que eran para niños, ¿no? Los cómics, ¿eh?
O como sexual.
¿Cómo que para niños?
Este cómic se llama
los cómics en la época norteamericana de los años 30 era lo que más vendía, bueno, los periódicos,
pero era para jóvenes,
¿no? Lo más de, sí, pero era para todos los públicos, que el éxito de los cómics en los periódicos era brutal. O sea, había fichajes de dibujantes, y estamos hablando de principios del siglo 20. Uh-huh. Por ejemplo, un Outcall, el que se considera también, es que también es lo mismo, es el Yellow Key, el primer cómic, no, pero bueno, se lo considera así para que más están discutiendo.
Sí, tengamos nosotros... cuenta que los americanos tienen una...
Además, que yo empiezo a todo
entre lo que
con las revistas de humor inglesa o antes, pero bueno, ellos lo consideran así. De todas formas, tenemos al Yellow Key, ya me he ido completamente lo que iba a decir. Es que me contáis continuamente.
Que lo compraban los adultos.
Ah, no, y por ejemplo, el mismo Oscar, la pelea que hubo entre los grandes periódicos para ficharlo, era como si fuera un futbolista, ¿no? Dándole un montón de millones para que publicara en un periódico, para que publicara en otro. O sea, que los cómics tenían un tirón impresionante. Pero el éxito de Superman, que nace en el 39, en el 40, ya estaba haciendo cómics para la Exposición Universal de Nueva York.
Pero es que tú estás englobando, estás metiendo en el mismo saco el cómic de prensa, por así decirlo, el comic book, es que no es lo mismo. Ellos establecían una diferencia total.
Sí, nada, sí, el superhéroe cuando entró en la prensa como tira de prensa, el cómic de superhéroes, ¿no empezó...?
Después
de Superman. Superman, 40 aproximadamente.
¿Eso empezó en prensa o empezó con
formato tira de prensa?
No, como cómic empezó en el 38.
Después del pool, que vinieron los cómics, no se editaron igual, o sea, mientras que los pools se editaban en un papel muy malo con los cómics, bueno, otra cosa era el tema de la impresión, pero el papel de los cómics era muy bueno. O sea, que sí que tenía una intención de que la gente se sintiera un rollo fetichista.
Es que eran ya previsores y mira por cuánto se ha vendido Superman número 1.
Era un especulador.
No, tenía un papel mucho mejor y, o sea, no tiene nada que ver con los tebeitos estos que vemos ahora.
O sea, mejor calidad.
Ya tenían ellos una idea de que...
De que perdurara,
sí. De hecho, perdura, o sea, no...
¿Por qué lo delía viendo...?
Bueno, nos concentramos en Superman. Origen de Superman 38. El personaje de Superman aparece como si fuera, decía José Luis, un anarquista.
No, yo no. Yo lo leí en un artículo, yo no lo digo, ¿eh? A mí me parece una especie de... A mí más bien...
Sí, la verdad es que era una especie de héroe que tanto luchaba contra... También era un personaje que escapaba de la policía, ¿no?
Sí, porque al principio era muy... O sea, a ver, él luchaba contra todos los problemas de la gente y eso muchas veces le llevaba a enfrentarse a lo que era el orden establecido, ¿no? De todas formas, los grandes empresarios, la policía siempre los defendía a ellos.
¿Cuándo cambia el personaje? ¿En los años 50, todo se ablanda?
Cuando se populariza.
Cuando empieza a tener éxito, a los pocos años.
Populariza, yo lo
Superman,
incluso los dibujos, sale... los Freezer ya es otro tipo de Superman, digamos.
Ya no están...
No, es que yo enseguida dejan
de dibujar. Los dibujos animados son de los 42 aproximadamente, ¿no? De los, en plena guerra mundial. Y sin embargo ya es otro Superman, ya es más suavecito, más...
Hombre, podríamos hablar que hay un cambio cuando empieza en vez de haber un superhéroe con un acompañante, cuando empiezan a surgir los grupos. Pienso que ahí puede haber un pequeño cambio, ¿no? Los grupos de superhéroes y las mezclas de superhéroes, ¿no? De juntarlos. Porque digamos que el cambio radical se da, bueno, nos vamos hasta Frank Miller y Alan Moore, ¿no? Bueno, pero antes podemos hablar de, pues 60, de eso, de los grupos y todo eso.
Los 60 ya fue un buen gran cambio con Marvel, con la aparición de Marvel.
A mí, por ejemplo, que aparezca gente como Jim Collan o gente así haciendo TVO, no pienso que aporte mucho más, aparte de un
mal dibujo. Me refiero a lo que era el cómic, sí, porque la aparición de los Cuatro Fantásticos fue un cambio total en lo que era el concepto.
Un grupo, es lo que estoy diciendo, bueno, una familia y tal, ¿no? Pero bueno, es lo que estoy hablando, que quizás sí, cuando aparecen los grupos es cuando empieza a haber otro cambio en el tema de los superhéroes. Aún que no sé exactamente cuál es el primer grupo que...
Pero es que también en la DC, en los años 40, es que ya tenían sus supergrupos.
Viene la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo está Superman en ese momento? ¿Alguien ha salido algo de los años 50 de Superman?
No estamos tan solos.
Hombre, cuando después de la Segunda Guerra Mundial los cómics eran más... triunfaba más el cómic de terror, ¿no? Por eso te estaba mirando a ti, a ver si decías algo del terror, por no aficionar.
No, hombre, pero no vamos a hablar los de los cómics de ya,
vale. Entonces los cómics superhéroes pasaron más desapercibidos. Seguían la misma línea como en la Edad Dorada.
Hombre, piensa que por los 50 prácticamente la DC tiene que eliminar todas sus líneas de superhéroes. Se quedan Superman, Batman y Wonder Woman como los tres grandes TVO que nunca dejaron de editarse, mientras que los iban dando...
Y muy dando tumbos, la temática,
¿no? Y encima eran... A mí es una etapa que me encanta, ¿eh? A mí me gustan muchísimo los años 50 de la DC, porque es divertidísima. Y fíjate ahora, Grant Morrison es lo que está haciendo ahora con Batman Reeves, que ha matado a Bruce Wayne, pero no lo ha matado, lo de siempre, ¿no? Todo esto está recuperando, ha salido un volumen a los Archivos Negros, que son todas las historietas en las que se inspiró para toda esta saga en la que Bruce Wayne muere, una pelea por la capucha de Batman, una historia alucinante, ¿no? Y todas las historias en las que él dice haberse inspirado, o a vos busca inspiración en la historia de Batman para todo este nuevo giro del personaje, son todas historietas, prácticamente todas, son de esa época, del Batman de los 50, ¿no? Y son tramas muy delirantes, todo está muy loco, pero es verdad que hay muchos apuntes que dan juego, como dice, bueno, Grant Morrison, ¿qué pasa? Que a mí a veces me parece un poco que se le va un poco la pinta, ¿no? Pero realmente él ha buscado en un sitio donde nadie busca, y sí que hay ese tipo de apuntes muy interesantes. No sé, yo es que no creo que Alan Moore saliera de la nada y ya había un ambiente ahí.
Un pozo
que si buscas bien en los 50, ves a veces cosas, como todo tan delirante, había que sacar tanto y...
Y además que lo explotaba muy poco, porque cada número era una idea...
Y terminarlo.
Disparatada completamente y...
¿Se considera Batman un superhéroe?
Sí, aunque no tenga superpoderes, tiene... Pues sí,
está aceptado como superhéroe.
Claro.
Si está la Liga de la Justicia,
que lo todas las constantes de lo que se puede considerar un TVO de superhéroes. Enemigos, tiene... No tiene poderes, pero tiene una cierta particularidad, ¿no? Tiene un buen físico, tiene...
Un traje.
Chismitos, traje,
juguetes,
una identidad secreta, o sea...
Sobre ayudante.
Las constantes se dan, o sea, que no tiene por qué tener superhéroes. Hay muchos otros que tampoco es que tengan...
El Capitán América.
Claro, superhéroes.
No es un requisito,
¿no? No, el Capitán América sí.
No, porque si no, pues vamos a lo de siempre. Popeye... Tiene esa especie de superpoder y sin embargo no entra dentro de lo que podríamos llamarlo un superhéroe.
Pero Julián, perdón Alberto, lo que ha dicho Pedro antes, yo sí que estoy totalmente de acuerdo con él. Quizá Popeye no, porque en realidad Segar va por otro lado. Pero desde luego, el hombre enmascarado para mí es un superhéroe total. Lo que pasa es que no está ni DC ni en Marvel, lleva otra estética, juega mucho con él, juega con otras cosas, juega mucho con él.
La materia lo sabe distinguir. Digamos que somos nosotros los que nos metemos un poco en el rollo de lo es, no lo es, pero cualquiera te dice, un TV de superhéroe, lo distingue. Sí. Nunca te va a decir que Popeye es un superhéroe. Uh-huh. Y seguramente el hombre enmascarado puede que diga
así. No, y el hombre enmascarado, tú enseñas una portada y yo creo que cualquiera dice que sí.
O sea, que digamos...
también...
Hombre,
en realidad... Es que como han hecho tantas historietas, tantas aventuras, a veces le ponen unas características tan sobrehumanas, pero en realidad, de siempre, Batman no tiene ningún tipo de poder... extraño, aparte del entrenamiento que hace,
sí,
¿no? Porque el Capitán América sí, es un super soldado, porque le hicieron una
inocular
o por el suero, super soldado. Sí, bueno, pero pusieron super soldado, si lo has probado, Pedro, que yo me lo eché una vez y eso es impresionante.
Si te diga que pusieron super soldado, tiene efecto secundario, no deseable, pero bueno.
Porque lo que has dicho, eso, lo que acaba de exprimir, no quiero que salga en el...
Creen potencia, ¿no?
Lleva el
pico.
Porque bien, si lo recordáis, Batman hasta el principio no lleva ropa gancho. Son cuerdas normales, o la cuerda fortuna... Hasta la fecha, solo y oficialmente, el primer Robin es una acróbata entrenado. Uh-huh. El paralelo, son héroes muy entrenados o una falta, pero está dentro de ese marco de hiperrealismo que se justifica. Es decir, no te vas a encontrar a alguien que de la noche a la mañana tiene la inspiración y desarrolla poderes grandes y acrobáticos.
Una cosa se nos olvida decir, que es que Batman empezó como detective cómic, ¿no? Que no era Batman o Superman, era
pero
un cómic detective con más de superhéroes.
Se repite porque Fumanchu también aparece como un héroe, Batman empieza como un héroe y, por ejemplo, Hawkman, que lo hemos olvidado, os remito a abril de 1940, sí, sé que es la antepreehistoria.
Pero bien aquí,
por ejemplo, tiene un caso muy similar, casi, es también contra una corporación química. Os recuerdo, si no lo recordáis en este momento, el pique que se acaba creando con Tyler Industrias, las industrias de Rex Tyler, el bioquímico que es la identidad civil de Hoffman, que es el que acaba desarrollando también multitud de inventos, de tecnologías para el ejército.
Sí que es verdad, bueno, estamos hablando de todo el tema de las armas que estamos comentando hoy, etcétera. Pero es verdad, también ha citado a Robin muy bien, porque es verdad, dice, bueno, pero no tiene ningún tipo de superpoder, pero claro, reparte unos ñoños que dice, ¿qué poder tiene, no? Y el ejemplo que ha dicho, Robin le pasa lo mismo. Yo a veces te pregunto, bueno, ¿y Robin qué pasa? ¿Pega un puñetazo? Este creo que viene, sí, por muy entrenado que esté, pero que pega unos puñetazos y se los pega a unos tíos que supone que están más entrenados, ¿no? Y no hablemos ya del Luthor, o sea, del Luthor que
puñetazo. Hombre, vamos a ver, estamos hablando que no tiene.
Pero yo creo que de todas formas, creo que el cómic de superhéroes al fin y al cabo es que eso lo das por supuesto. O sea, yo cuando uno vuela, de repente aterriza, bueno, ¿qué pasa? ¿No se ha partido las piernas? Aquí la gente vuela, aterriza y no me parto las piernas. Bueno, pero no. Es que si nos ponemos así no hay superhéroes.
Es que si vuela ya se supone que tiene las piernas.
Ya por eso. Hacen claro. Cosas que, vamos, entran dentro de lo que puede hacer una persona normal, pero está súper exagerado, vaya. Es como el rollo este de que en las películas o en los TVs, para quitarse a uno del medio, le das un puñetazo y automáticamente se va a desmayar, o sea, te lo vas a quitar de encima. O sea, ese rollo, digamos, que se da en una película y no dices, coño, eso es imposible, o a veces puede que no ocurra, pues en los TVs no te lo planteas, hacen cosas increíbles, incluso
por eso,
Batman.
Por eso son cómics. Claro, por eso ya nos vamos a Watchmen.
Claro. Y luego hay otro detalle, que, el por ejemplo, tampoco sé, no me he quedado con tu nombre. Lo que has dicho de que no, en algún momento dado Batman ha tenido algún tipo de superpoder porque en la historia le interesaba al guionista o por pegarle un cambio y tal, yo imagino que como es tan vasto el tema de los superhéroes que no sé si alguien puede considerarse experto, pues claro, ¿cómo, en qué momento incluso hay superhéroes que han perdido los poderes? ¿En ese momento dejan de ser TVs de superhéroes? O sea, han estado durante una etapa sin superpoderes y siguen siendo un TV de superhéroes. Creo que es un género y en ese género... O sea, un género, no sé si un tipo de TV o que...
De todas formas, si Batman tiró un muro alguna vez, supongo que sería un muro de pladur que tendría a lo mejor ahí atrás. Y si dobló algún arma, lo más seguro es que fuera un arma defectuosa, algún metal que estuviese al corrupto o algo, ¿sabes? O sea, que coincidiría, supongo.
De todas formas, también ahora mismo el cómic está dando giros muy interesantes porque, por ejemplo, yo que soy muy pesado porque siempre hablo de X-Factor, ¿no? Si queréis enseñar esta portada, que os gustará más, ¿no? Bueno, X-Factor, por ejemplo, es un grupo de... Son como la serie B, el desecho de la patrulla X, y a mí me parece ahora mismo la mejor colección de grapa que hay en el mercado. Si hubiera sido en los años 60-70, bueno, es que no se hubiera podido publicar, pero bueno, que me parece impresionante, ¿no? Y, por ejemplo, son... ¿Cuántos son? 5 o 6, no sé cuántos están ahora, pero hay dos de ellos que no tienen superpoderes. Uno porque lo ha perdido, con lo bueno esto que le pasó a los mutantes con Dinastía de M y todo este jaleo, que han perdido casi todos los superpoderes. Uno no tiene superpoderes y sigue dentro del grupo, y otro es una niña que su único supuesto superpoder es que sabe cosas. Yo llevo ya leído desde que salió, adivina las cosas que sabe después que han pasado, por lo tanto mantiene un juego Peter Davis impresionante con el personaje, pero en principio es un superpoder que en realidad es el superpoder de qué, de Rapel o de la Bruja Lola, ¿no? O sea, sabe cosas, ¿no? Y... Pero me refiero a que, por eso, que realmente ahora mismo se ha diversificado mucho y que de siempre ha habido superhéroes que tampoco han tenido poderes. Porque fijaos, Linterna Verde, ¿no? Linterna Verde que se cuenta la puñetera linterna, que la tiene que dejar recargando 24 horas, después cuando se carga dura... Yo es que no me he leído el antiguo y el de los 60, ¿eh? Yo el de ahora no lo he leído, no sé si ahora ya habrá cambiado, porque a mí Linterna Verde, con todo esto que está sacando de Green Lantern Corps y todas esas barbaridades, que ni me interesa, ¿no? Pero es también un tipo que de repente se pone el trajecito, se pone el anillo, tiene este superpoder, pero en realidad, digamos que cuando actúa el color verde de su anillo, sí crea cosas y hace cosas, ¿no? Pero su cuerpo no ha cambiado. Y también reparte leña que dice, bueno, ¿esto qué es? Esto es más fuerte que su... Pero este tipo de cosas...
Tendrá una capa protectora...
que la propia linterna le deje hiper fuerte.
Sí, bueno, no sé, sí, por eso digo, sé que de todas formas da igual, porque cualquier explicación van a sacar, y es lo de menos, no sé qué más da, ¿no?
Van al espacio y no
es como, se es como muchas veces, no es como muchas veces que llegan a los superhéroes, no, pero es que los superhéroes que están todo el día peleando, es que no van a servicio, no comen, no sé qué, digo, es que yo no me voy a leer un superhéroe para ver a Superman cagando, o sea, es que eso para las películas estas independientes, pues coñazo, ¿no? Eso para la película que pone en el Festival de Cannes, pero a mí no me interesa.
Mira, la señal para que un TV aparezca el superhéroe es que el personaje lleve un traje ridículo.
Bueno, voy a centrar un poco. Superman, vamos a ponerle ahora en la actualidad. Me salto los 70, que tampoco hubo muchos cambios. Bueno, los 70 aparecen los problemas, los 70 aparecen los problemas mentales de los personajes, ¿no? Las angustias mentales, cuando vienen de Vietnam. Exacto, y los personajes ya tienen, digamos, comeduras psicológicas.
Creo que todo eso lo arrastra desde los 60 ya,
¿eh? Yo creo que después de Vietnam, cuando aparecen ya esos rollos.
Sí, sí, pero el primer paso, digamos, a un cómic un poquito más serio, quizá lo dio Marvel, la aparición de Marvel.
¿Cuándo aparece qué?
Aparecen los Cuatro Fantásticos.
Los Cuatro Fantásticos, en el 61.
Porque aquellos son una familia, ten en cuenta que los primeros números de los Cuatro Fantásticos ni siquiera tenían uniforme. Iban de calle. Era una familia mal avenida que se encuentran con una.
Pero tenía un poco problema físico, te diría. Me refiero, tenían
discusiones
y eso.
Problema físico, gordo.
Pero no tenía ninguna angustia mental.
¿Cómo de hecho, que no? ¿Cómo cosa, que no? Pero si la cosa estaba al principio, estaba el pobre amargado el día.
Bueno, sí, me refiero amargado.
El cotidiano se mete mucho en.
Además se peleaban entre
ellos. Pero no era.
O sea, ¿qué pasa? Que si no escribe, si no es como Kafka, no está amargado, pues la cosa era como Kafka.
Pero igual. no influía luego a la hora de actuar. Aunque estuviera amargado cuando luchaba, se comportaba como un héroe igualmente. En cambio de los 70, cuando
ya,
aparece
Green Arrow, se peleaba con Antorchumana.
Cuando aparece las historias de Green Arrow con Green Lantern, ¿no? Cuando aparece, ahí aparece el Yonki. ¿Quién era Yonki? El amigo de.
Sí, de la.
De Green Arrow.
Fulano, no sé cómo se llama.
¿Sí, es Falcón?
No.
De DC.
Ah, de DC, estamos hablando.
Flecha Verde tenía.
Flecha Verde y Green Arrow.
Que no me acuerdo cómo se llamaba, Flecha, no sé qué. Y ese era Yonki.
Sí, el
compañero. Sí, pero era el ayudante de. Sí. Es que eso tampoco es lo que
pero bueno, en realidad el primer John que fue salió en Marvel también.
Harry Osborn. A mí lo curioso que pasa con Marvel, cuando aparece Marvel en finales de los 50, en los primeros 60, que es cuando también la DC empieza a reformar a todos sus superhéroes, lo empieza a sacar de muchos que no habían perdido su colección, lo vuelven a retomar. Tomando el éxito que empieza a tener Marvel y DC relanza a todos sus superhéroes en los 60. Pero lo que ocurre es que a mí me parece muy gracioso porque a partir de entonces DC parece que va siempre detrás de Marvel. Pero es muy curioso porque Marvel saca todos sus superhéroes de DC. O sea, todo personaje de Marvel tiene un antecedente en DC anterior.
Pero es que los superhéroes son arquetipos. O sea,
no, pero me refiero a.
Siempre sobre lo mismo.
No, pero me refiero a. Quizás excepto Spider-Man, que no he conseguido encontrar un referente. El único referente es. No tiene nada que ver, que es la araña esta de los cómics ingleses, que me parece fantástico, pero no tiene nada que ver, ¿no? Quizás sea el único que realmente busca gente hace un referente y no lo hay, pero el resto todos tienen un referente. O sea, tú, cualquier persona que me diga.
Tenemos a Plastic Man, que.
Bueno, Plastic Man es mi favor, Plastic Man, este Leo me encanta y Plastic Man es mi fantástico.
Es una línea muy clara, además.
Muy caricaturesco, o sea, esto es un cómic de superhéroes que parece casi a la contra, ¿no?
Sí, pero Jack Cole era, digamos,
sí, era el raro.
Era algo paralelo, ¿no? Igual que Spirit.
No, es que lo que marca la diferencia en los 60 entre Marvel y DC es el trato que se da a los personajes. Todos los personajes de Marvel tienen una tara. Eso es, o sea, el propio Capitán América, que viene de los 40, de pronto un tipo dubitativo que se plantea todas sus ideales. Hulk en realidad es un monstruo y quiere dejar de serlo, la cosa lo mismo, todos tienen, y yo creo que eso es lo que marca realmente la diferencia, porque anteriormente los superhéroes eran muy encantados de conocerse, vamos.
Es una pieza, es la explicación psicológica, que es lo nuevo que cambia con Marvel, ¿no?
Claro, pues
que de repente son humanos, no me
creo que es el primer paso hacia hacer un cómic superhéroe un poco más adulto, lo que hizo Marvel, no sé si. Luego, efectivamente, llegan a los 70 y ya empiezan a meterse de lleno en la realidad social. En luchas, cambios sociales, droga.
Y a veces se le da más importancia a la vida, digamos, normal, ¿no? Superheroica de los personajes que a la otra.
El Spider-Man es fundamental.
El Spider-Man es fundamental en ese caso.
La vida es superheroica.
Twitter, nada más la tía May. Bueno, Twitter,
no. Quiero ser un superhéroe nunca más, no quieren tirar el traje a un juego de basura, porque la sociedad privada le...
Que ese número de Spiderman que ha comentado Fermín es muy famoso, cuando que es la portada que está Peter Parker y se la está dejando de espalda y está el cubo de basura con el traje tirado. Ese es un número de Spiderman en el que no hay ni una sola pelea, es todo el rato, y eso marca también una línea diferente. Por ejemplo, en X-Factor ya son normales. En X-Factor, para encontrar una pelea tienes que leerte tres números, y a veces la pelea son que le dan un puño, el tío se cae y se ha equivocado y se ha tropezado y el otro se ha caído por el otro lado.
Culpa de un buen guionista,
que Fran no está acostumbrado a leer cosas de buenos guionistas, entonces siempre se sorprende con las cosas que pasan, ¿no? Pero esto, hay buenos guionistas que utilizan bien las cosas, y Spider-Man, por ejemplo, ese número se puede considerar también un cambio muy grande. Para mí tan importante como el que pudo dar después Alan Moore, ¿no? Que siempre estamos con Alan Moore, que es verdad que revolucionó, ¿no? Pero hay muchos cómics de esta primera época de los superhéroes que revolucionaron mucho el medio, a nivel narrativo también. Fijaos también cuando... Este es el Umbrelli, la viñeta. Cuando antes, como comentamos, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos, la primera venida de Galactus, que es un clásico de los 60, cuando la primera vez que viene Galactus a la Tierra y se enfrenta a los Cuatro Fantásticos, cuando Moebius hace una versión con su dibujo maravilloso, porque, bueno, Moebius nos gusta a todos, ¿no? Pero cuando Moebius lo hace, que se supone que viene de la élite del cómic, no ya solo europeo, sino francés, hace una versión de la avenida de Galactus de los Cuatro Fantásticos, que de verdad es aburridísima.
Que la original,
o sea, es imbatible.
Que hay que reconocer que cuando ellos se plantearon hacer la saga de Galactus, lo que querían hacer realmente, habían enfrentado a los Cuatro Fantásticos a toda la amenaza que se les había ocurrido, y directamente quisieron enfrentarlo a Dios. Y de hecho, a Galactus, cuando aparece, tiene una G aquí en el pecho.
Claro, y hablan con todos los otros como un Dios, porque no pueden decir que es Dios, pero bueno,
no,
realmente...
Un Dios.
Y después llega el Mar Mila y todos estos que no, es que han enfrentado a estos contra Dios y no sé cuántos, ya está hecho. Solo que le cambiaban el nombre por la censura. Y ahora al revés. Ahora, mira, que voy a enfrentar con este malo, no, llámalo Dios. Porque ahora lo que interesa es que sea todo muy bruto.
Cuando
¿no?
sea más callero, mejor.
¿Y los X-Men? Los problemas raciales y eso.
Claro. Hombre, lo que también es un reflejo todo claro del problema racial, de la diferencia, del ser distinto que los marginan. Y bueno, y con nuestro gran Cíclope, ¿no? Que yo la adoro, pero vamos, más llorón. ¿Quién es más llorón que Cíclope? Es un clásico, ¿no? Cíclope llorando. Lo que pasa es que a mí es un personaje que, a ver, cuando lo pilla un buen guionista, es realmente interesante todo su drama, porque es realmente un tipo que no tiene ojos y que lo tiene que llevar continuamente tapado, porque si no destruye lo que tiene delante, ¿no? Eso, se puede hacer bien o se puede hacer que te mueres de aburrimiento. Y bueno, quítate ya las gafas, destruye y muérete tú también con lo que vives.
Mírate a ti mismo.
Pero eso es lo que ocurre con los superhéroes, que una andadura tan larga, es que incluso van dando bandazos ideológicos, bandazos aventureros. Entonces realmente, cuando hablas de un superhéroe, tienes que centrarse siempre bien en la época, porque es que varían de forma brutal, ¿no?
No, yo los miraba más por el lado, claro, que eran mutantes, ¿no? Y tenían unos superpoderes que le venían genéticamente. En el origen también eran así, contaban que eran problemas genéticos los que tenían para que luego se convirtieran en superhéroes.
Sí, sí, sí. Eso está desde el principio.
O sea, que está ahí ya la genética.
Es el primer cómic que aporta el tema de los conflictos sociales, digamos. Se puede decir que es el primero. Y es en los 60, por ejemplo. En los 70.
De los 60, vale, pues... Hasta los 70, entonces. Ponemos.
¿Puedo hacer una pregunta un poco más friki? A ver, ¿alguien considera a Loveno un mutante? Porque eso lo que hacen es que le cambian los huesos de adamantium.
Una abuelita.
Siempre tenía el factor curativo, si no puedes cambiarle la...
Tiene súper sentido, tío. ¿Tú qué pasa? Eres un indocumentado.
Es que no sé, es que como todo el mundo le gusta Loveno y a mí no me cae nada bien.
Lo que tiene súper sentido, tiene el olfato, el oído...
Pero eso se lo dio el adamantium, ¿no?
No, el adamantium es solamente un metal.
Yo creo que le pusieron el adamantium y después se han inventado lo otro, que huele... Eso que no se lava nunca y por eso siempre huele.
Joder,
ya
es lo bueno. Que huele, ¿eh? Igual era la única persona del mundo que podían recubrirle el esqueleto con adamantium.
Bueno, pero perdón, hay una cosa de Loveno ahora que me encanta. Es el único superhéroe que puede seguir fumando. Ahora me cae vivo un poco, pero porque fuma, ¿no?
Pero porque se regenera.
Se regenera, claro.
Sí, pero ya lo verás pocas veces.
Puedes fumar, ¿eh?
Lo verás pocas veces.
No, con lo del puro, con el puraco que ves de vez en cuando, ¿eh?
Entre número y número.
Lo ves, no estuvo un montón de tiempo sin adamantium, porque Magneto se los trajo todos. y se saca luego de las garras.
Ahí está mi Magneto haciendo algo bien.
Unas garras súper gordas de hueso, que luego con las garras son súper finas con la cuchilla.
Y sí, además ahí hay una especie de...
Ya, entonces sigue siendo superhéroe.
De controversia, porque algunos dicen que las garras eran
de hueso,
de metal, y otros dicen que eran de hueso. Pero decían que se la habían puesto con la armadura. Se la habían puesto con la armadura, no las tenía originalmente.
Sí, las tenía.
Es que depende de quién cuente la historia.
Claro. No, pero que tal, es lo que hemos dicho antes, que como
claro, es que hay como dos especies, hay dos historias.
O cuatro, sí.
Una, sí, pero bueno. Unos han tirado por el lado, viene del lado del metal, y otro dice que ya bueno, tenía originalmente.
Es que de hecho originalmente la llevaban los guantes, pero en fin.
Pero es que además...
Se crearon cuando se enfrentaba a Hulk,
sí,
el
equipo
fue
Hulk, sí. Primera aparición de los Venom, ¿no?
Sí, pero que guionista, Len Wein, me parece.
O Mark Wong.
No, era Len Wein. Cuando se enfrentaba a Hulk, lo llevaban los guantes, nadie... Bueno, de hecho, ningún sitio aparece que se le recoja la cara. Es una cosa que se inventaron muy a posteriori.
Sí, de hecho era un personaje secundón, ¿no? No, vale, no tenía ninguna relevancia.
No, hombre, lo ves no al...
Ah, cuando apareció.
Cuando aparece en la foto ya X le...
No, ahí sí, fue cuando se le dio. Pero cuando aparece con Hulk, pues, es un personaje, lo pusieron más que nada para tener una aventura y ya está. Y Hulk, ya que has nombrado a Hulk, ¿cómo ha cambiado ahora? Porque del origen que era...
Pero es que de todas formas también hay una cosa, es que los orígenes están cambiando continuamente. Lo último que ha hecho la Patrulla X, lo hizo hace dos años, es que de repente Charles Xavier, una especie de genio maligno, que antes de, bueno, cuando saca la segunda, la nueva Patrulla X, bueno, que es un poco todo, la nueva, la Patrulla X, cuando van a la isla esta de Krakoa a luchar contra no sé qué bicho que hay en la isla viviente, ¿no? Se supone que es que está prisionera la primera patrulla, la que viene de los 60. Entonces, y ahora ha salido una nueva línea, que es que no es que fuera la antigua, o sea, la, digamos, ¿quién que no esté metido en el mundo del superhéroe los va a leer? Si es que esto no nos enteramos ni nosotros, este puto cacho, hombre. Bueno, digamos, la nueva patrulla va a salvar a la antigua. Bueno, pues han sacado un nuevo hilo en el que antes de enviar la nueva hay otra, o sea, que la nueva es la segunda nueva. Entonces han metido un vulcano que ahora está, no sé qué, para ir en el espacio con Lilandra haciendo el pringao, Darwin, que estará en Easy Factor, y un montón de personajes nuevos, y han cambiado la historia de, bueno, una pelea entre Cíclope y el dichoso profesor Xavier, ¿no? Porque los engañó, no había dicho que había enviado otra patrulla, la había enviado a la muerte, y ahora es un personaje como más oscuro, ¿no? Pero claro, sé que vas a cambiar los orígenes así tan brutal.
Entonces... Sí, eso, ¿cuándo se puso de moda la muerte de los superhéroes? ¿En los 80? Finales de los 80.
Yo creo que era Marvel, ¿no? Quizá.
Pero volviendo a Hulk, es que Hulk ha cambiado mucho porque pues ha cambiado de color. No es un Hulk de origen.
Bueno, pero
es y el origen de Hulk es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Siempre lo ha dicho Stan Lee, ¿no? Que se inspiró en el libro de Stevenson.
Sí,
¿no? Para
sí, de hecho, los primeros. El primer Hulk era un
gamberro. Y no era verde, el primer Hulk tampoco.
Desagradable y. Pero un poco más.
Pero el Hulk real era gris, ¿no?
Era gris.
La cosa que daba problemas de imprenta. No sé por qué dicen siempre eso, yo no lo entiendo.
Se veía manchurrón, no se veía.
Pero si el gris al fin y al cabo es una trama de negro, ¿cómo podía dar problemas de imprenta? Porque saldría, a lo mejor era una trama que saldría manchada.
No, es que el gris cuando lo mezclas en color por mezcla, o vira hacia azul o vira hacia verde. O sea, cuando se compone de todos los colores menos del negro, el gris que se compone, pues o vira hacia azul o hacia verde, queda como verdoso. Y a lo mejor fue por eso. El resultado es verde puro, o sea, no
hay verde gamma.
Pero creo que no era ese verde el que
sí, pero bueno, lo hubieran pintado de magenta y hubiera sido verde azul. Y Hulk ahora realmente, fijaos cómo ha cambiado, que ahora realmente tiene una mentalidad de Hulk, ahora que está separado del cuerpo de Bruce Banner.
Ahora está separado otra vez.
¿Eh? Está separado, sí.
Tantas veces.
Y
un hijo y todo.
Y claro, te ha tenido un hijo en otro planeta con un alienígena. En un planeta que se llama Planeta Hulk.
Tiene una canita al aire.
Claro, loco.
Yo ya confieso que lo estoy siguiendo.
Y cuando Hulk se fue de la Tierra, se quedó a cambio Hércules. Y entonces Hulk, la colección de Hulk dejó de editarse como Hulk y se llama El Increíble que dice que es muy bueno también y Hulk se ha vuelto ahora gladiador, ¿no? Que se lleva también mucho el rollo de los gladiadores y los
romanos cuando estaba en el planeta, ¿no?
Cuando estaba en el planeta y ha tenido un hijo y el hijo ha venido a la Tierra y han aparecido otros Hulk, el Hulk rojo
Bueno, vamos a ver.
Se comunica.
Pero ya me estoy, o sea, uff, qué aburrimiento.
Pero todo eso son, es para vender, o sea, por sí, más rollo que le quieras dar, todos esos cambios son que no vende, pues ahora vendemos con él.
Igual que la muerte de los superhéroes para vender.
Cuando pasó Superman, la de Superman rojo, Superman azul, lo primero que hicieron que era sacar dos colecciones, una con el rojo y otra con el azul.
Claro,
que no es más.
Y la muerte de Superman.
¿Cuál fue el primer
superhéroe que murió? ¿Alguien lo recuerda?
Yo, Capitán Marvel. No sé si anteriormente.
Capitán Marvel de Marvel, no de DC.
Murió de cáncer. Antes no hubo ninguno, seguro.
No, que haya, a lo mejor que haya desaparecido.
No, luego fue. Hombre, no fue un superhéroe, pero un personaje, otra muerte impactante fue Gwen Stacy. Y luego claro, después de eso ya poco más han muerto, porque todo resulta.
Hombre, realmente, mira, igual la primera muerte, igual es Bucky, el compañero de Capitán. Se ve en América.
También, por lo menos por referencias. Como lo cuenta, no se ve nunca, pero.
Bueno, la muerte de Fénix, pero también es verdad lo que ha dicho Fermín, es que como la van resucitando continuamente.
Claro, no, aquí también.
Yo creo que las muertes auténticas son Marvel y Gwen Stacy, por las demás.
Además, ni siquiera murió, porque no era Fénix. No era Fénix, era un ente alienígena y la Jean Grey estaba.
No, eso es lo que después dicen. Claro. Cuando muere en brazos de Cíclope, muere Jean Grey.
Y hablando de superhéroes que no tienen.
Por lo que las explicaciones que dan, claro, para resucitarla te contarán lo que quieran, ¿no? Pero muere Jean Grey.
Hablando de superhéroes que no tienen superpoderes, Iron Man tampoco tiene superpoderes, y es un superhéroe.
Bueno, sí, tiene un superpoder. Es que bebe como un cosaco ahí en el cajón.
Que es una forma también. Superpoderes a partir de Matrix.
Porque me trae problemas tener un acelerador de electrocardiograma en el corazón.
Sí, bueno, pero eso es una máquina que se ha puesto ahí en el corazón. No, sí, porque sí, creo que se ha puesto desde. Él siempre tenía problemas de corazón y si
es un momento
que se pone un volcán. No se puso un marcapaso y todo.
Sí, pero
un marcapaso atómico con rayos gamma ultravioleta.
Pero al final se lo quitó.
Eso fue en los cómics, ¿no?
No, en los cómics lo que tenía era metralla al lado del corazón, ¿no? Que parece que también lo han hecho en la película. Entonces se puso un aparato, una especie de imán, así era al principio, ¿no? Que lo que hacía era que la metralla no se metiera en el corazón.
Tiene una primigenia, primero supuestamente una turbina que impide que las trozos de metralla lleguen al.
Sí, porque no va a llegar la placa por ahí. La forma de ser.
Vamos a ver, ya 5 minutos hablando de la metralla del tonto de Iron Man. Vale. ¿Qué personaje más?
Bueno, vamos,
yo cuando leí Iron Man lo que me gustaba era que el molo y los malos le dieran candela, porque era. Perdón, he dicho que el Cíclope era el más llorón, lo retiro. Iron Man, ¿qué personaje más baboso y llorón?
Es la plateada.
¿Eh? No, pero la plateada es otra galaxia. Él no entiende a los humanos, que es distinto. ¿Eh? Y no llora porque no tiene capacidad de llorar, es un alienígena. Cuando te ha visto llorar a un alienígena.
Pues
no,
en alguna imagen ya se le va a una lágrima igual.
¿A ETE?
No, pero porque algún guionista malo ahí lo habrá puesto.
Algún dibujante.
ETE llora al final, ¿eh? Llora ahí, ETE dice.
Que no llora.
Sí, que se acaba la
no llora, que eso, pero no llora es porque no se ve echado el colirio.
Bueno, ¿y cuándo da el giro los superhéroes? ¿En el 86?
¿Por qué en el 86?
Por Watchmen.
Por Watchmen. Yo creo que antes.
¿Antes?
Es que, por ejemplo, un cómic como este, que entierran vivo a un personaje y es súper crudo.
La última cacería de Kraven.
No, y ahora están editando, están saliendo TVOs que, bueno, antes de Watchmen están sacando un montón de TVOs que ya de Watchmen daban. Lo que pasa es que Watchmen, bueno, fue el que revolucionó porque.
Claro, es el cambio, ¿no? El cambio. Pero claro, me refería al cambio.
¿Watchmen es un cómic de superhéroes o no es un cómic de superhéroes?
Yo diría que no.
Yo digo que Watchmen es un cómic de superhéroes que además, de verdad, es que creo que lo más que puede gustar a gente que conoce a los superhéroes. Sí. Alguien que no tenga ni idea de superhéroes, Watchmen
se
la resmanfifla.
Sí. Pero no es un cómic, yo creo que no es un cómic.
Yo te digo que alguien que no conoce y no tiene ni idea del
de el único superhéroe es Doctor Manhattan, ¿no?
Sí, pero son superhéroes igualmente, pero son personajes
con capas. Claro, pero son 4 tarados.
Sí, pero
no tienen ninguna habilidad especial.
Entonces volvemos a lo de antes. Iron Man, entonces no es un superhéroe.
Claro,
Batman tampoco.
Es una figura que lo flipa. Pero esta gente igual. Igualmente no tiene nada. Bueno, quizá el búho ese.
Bueno, y.
Claro, pero si está Doctor Manhattan, que lo tiene por todo, ¿no?
Rochard es un vengador también, tipo Batman.
Pues yo creo que la esencia de Wolverine va en contra de lo que los solos son.
Por supuesto.
Y era un grupo que ya existía.
Y el comediante era tipo. Tipo el castigador. O sea, y realmente el castigador tampoco tiene superpoderes.
Alguien en el lado negro, capitán.
No, Alan Moore siempre ha dicho que es una sátira del mundo de los superhéroes.
Pero ahí tienes a Cuestión, bueno, al grupo ese, ¿no? Que, o sea, que realmente el referente son. Lo quería hacer con el grupo. Lo que pasa es que no, por un tema de derechos no pudo hacerlo. Se sacó de la manga los Watchmen.
Sí, era una editorial que había comprado la DC,
la Charlton, ¿no?
Con un montón de superhéroes y los querían reactivar. Lo que pasa es que hubo problemas y lo que hizo, y Alan Moore los quería utilizar a todos, y después lo que hizo fue les cambió las caras y ya
está. Superhéroes dentro del tema superhéroes, o sea. Uh-huh. Pero bueno.
Luego también están ya otros cómic de esa época, como El regreso del Señor de la Noche, que a mí me aburre mucho.
Sí, a mí aburre, creo que
se aburre.
A mí me gusta mucho.
Pero visualmente está muy bien.
Y bueno, todo de Batman, ¿no?
Pero
de,
eso está... Eso,
Arkham Asylum, todo ese tipo de cómic de uno.
El cat de Frank Miller, ¿no?
Sí.
Dilo, ¿qué va a decir?
No, ya te he hecho un sonidito.
Pero el Frank Miller te puede dejar de gustar a lo mejor ahora. Pero seguramente antes te gustaba lo que hiciera, ¿no?
¿Pero qué me gustaba a mí de Frank Miller?
Eso.
Pero Daredevil estaba bien, lo de Daredevil.
Eso no lo he visto.
Con Mazzucchelli.
Sí.
Daredevil es lo único que de verdad tengo ganas de ver.
El hombre sin miedo, te lo digo, ¿eh? No,
Boregain, bueno, no. Y todas las historias que hizo con Mazzucchelli en la serie regular también. Porque Boregain es una parte, o sea que...
Sí.
Y también lo que hizo con Claude Johnson también... Estaba bien, ¿no? Vamos, yo creo que cambiaron al personaje. De hecho, Daredevil no se vendía nada y gracias a que Frank Miller entró ahí, bueno, fue de lo primero que hizo.
Es que no olvidemos que Daredevil luchaba contra un torero.
Ahí, o sea, de las primeras de Daredevil.
Esos son los que te gustan a ti.
Que más, Daredevil era, llevaba el traje ese rojo y amarillo, era muy, muy llamativo. Y creo que es la quinta aventura, el quinto cuadernillo de... Joder, el quinto o sexto, bueno, está en lo de la biblioteca Marvel, los comitos que sacaron, vienen los primeros, se enfrenta a un torero, ¿no? Mm. Es una historieta, es verdad que muy mala, pero es que es muy divertida.
Pero divertida por lo mala que es.
Bueno, es que, no, es que también ve al torero haciendo tonterías y...
Sí, dando capotazos, ¿no? En Nueva York y tal.
Pero es que a mí también, todas esas cosas me gustan porque cuando hablan de, no, vamos a reírnos de los superhéroes, pues ya se están riendo ellos mismos, se enfrentan a un torero, tío, están de cachondeo. No sé, desde que van a venir, no es que vamos a revolucionarlo porque vamos arriba, vamos a poner los que están en situaciones burlescas, pero si ya el propio superhéroe lo han hecho 4.000 millones de veces. Después de lo de la Liga de la Justicia que hicieron, ¿cómo se llaman los tipos estos? Que meten mucho cachondeo, pero no me acuerdo cómo se llama el guionista.
Sí, J.M. de Matin.
J.M. de Matin, empiezan con todos los tipos de bromas. O sea, es que ese tipo de TVO los lees ahora y te das cuenta de que, bueno, ¿qué burla de superhéroes vas a hacer? Si es que están todas ahí metidas a saco, o sea, es que están todo lo que te puede reír de un personaje, ya se está riendo la colección oficial del personaje. Y además, riéndose, pero con emoción, que te lees las aventuras muy bien, ¿no? Que no es esto que te ríes y, pues, ya no compro más, rajo todos los TV de superhéroes, ¿no?
Fue una cosa puntual igual, porque luego se intentaba hacer igual y no ha funcionado.
No, pero sí que, de todas formas sí que ves muchas aventuras de superhéroes que también son muy divertidas, ¿no?
Ultra.
O también... Joder, pasa que Hulk ya entramos en la parte de un montón de superhéroes que no saben cómo venderlos y ya empiezan a sacar otro y entran unas franquicias tan brutales que es que ya son malas, pero porque es imposible mantener personajes tanto tiempo.
¿Y los de ahora? ¿Habéis leído algo? ¿Cuicas?
No, a mí eso no me interesa.
Ahora.
No me interesa nada, ¿por qué?
¿Sí?
¿Por qué?
Porque hay mucho palé que me interesa mucho más y eso está en la cola de veramos, en la cola
Mar
de final.
Marmillar y...
Astrocito.
John Romita Jr.
Sí, pero es que John Romita Jr. es como si me dice, pero cuando los, o sea, a mí es un dibujante que no me gusta. Y Mark Millar es un escritor que me gusta a veces, pero para mí le pasa lo que a Grant Morrison. Hay veces que me gusta muchísimo y hay otras veces que digo, venga, vale, ya sé que eres el más duro del barrio, eres un kinky, si te leo dos páginas me vas a dar dos hostias, y ya lo sé. Pero macho, esa continua, soy el más duro, pues no, me veo y pongo en cada página, soy el más duro, estoy todo el día en la cárcel, ya, paga, vamos, no.
Pero sabes que va a...
Sí, cuidado, está todo el mundo que...
Claro, han sacado una película, ¿no?
Que tiene que ser buenísima.
No, hombre, va, es un cómic gamberro, de todas formas. Y es un tío que no tiene superpoderes.
Sí, pero la actitud, cuando ellos escriben, no solamente un cómic gamberro, sino un cómic gamberro, pero con inteligencia. A mí si es un cómic gamberro, pues estupendo, pero es que no van en el plan cómic gamberro. Yo sé que Grant Morrison hace eso. Es que encima va como que es un intelectualoide, pero voy a poner en plan gamberro porque soy muy duro. No, es que, no sé. Y Grant Morrison, hay cosas que me gustan muchísimo.
Superman, esto último, de hecho.
¿Cuál Superman? ¿Cuál?
Superman, sí. Sí, de Grant Morrison.
¿Cómo se llama?
All Star.
Grant Morrison está haciendo la era Batman, que ha matado a Bruce Wayne, ha hecho un montón de cosas ahí. Y no está nada mal, por ejemplo, ese. Lo hizo mucho peor con la patrulla, que es mi opinión. Le tuvo una parte, empezó muy bien, pero hizo un final que fue la tontería más grande de la historia. O sea, Grant Morrison acabó la patrulla X, que él quería que iba... Cuando me vaya yo, nadie va a poder tocar la patrulla X. Y lo que dejó, todo tan mal que dejó a saco para que cualquiera que entrara hiciera cualquier cosa que hiciera iba a ser mejor. También hay una parte de esos nuevos X-Men que hizo Grant Morrison que me gustan muchísimo, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que al final quiso ser tan destroyer que no, para mí no funciona.
Bueno, entonces, ¿qué leemos ahora de superhéroes?
Yo destacaría, por ejemplo, de series así, pero lo que pasa es que son muy cerradas o muy cortitas, pues el Top Ten de Alan Moore, que no sé si se puede considerar, pero vamos, ya...
O sea,
una miniserie.
Canción triste de Gilles y versus
pero con superhéroes, claro. Y Planetary, ¿no? Que es una... Que salió la primera parte, pero no ha salido todavía la segunda, aunque creo que ya está conclusa, ¿no?
Top Ten y Planetary.
Por ejemplo, bueno, también Authority. ¿No? Lo que pasa que, bueno, esa, digamos que lo primero está bien y luego a mí se me cae un poco y...
A mí Planetary me gusta muchísimo.
Pero Planetary es muy interesante.
Pero no parece superhéroe. Yo creo que es más tipo...
Pero...
X-Files, sí, claro, es versión...
Mediante
X,
sale, sí, pero con superhéroes. Tiene superhéroes y...
Está haciendo
referencia permanente a los superhéroes. Claro. Pero más, me suena más tipo cómic de aventura o de...
No.
Es porque... No, es porque él continuamente aparece pues como si Godzilla, por ejemplo, hubiera sido algo real.
Claro, exacto.
Como si el pool, los personajes de pool existieran, ese tipo de cosas. Y Planetary es como una superagencia que investiga y tal y cual. Sí. Pero es que uno de ellos es el hombre este de... El de hielo, ¿no? Y ese ya de por sí un superhéroe. Otra cosa es que pegue puñetazos o no los pegue.
¿Cómo os explicáis el éxito de una serie como Spawn?
Bueno, lo de...
Mucha rayita, en esa época quería la gente rayita.
¿Rayita?
Es un dibujante llamativo, ya está.
Rayita de tinta. La otra también quería.
Un dibujante llamativo. No, pero McFarlane la fama tenía de Spiderman, desde luego. O sea, si no hubiera estado en Spiderman, igualmente Spawn no hubiera sido.
McFarlane, lo siento,
pero es una portada en la que dibuja cinco dedos, ¿no? O los dos manos izquierdas.
Para mí es un dibujante que, para los que tenemos gafas, es un horror. Porque como esto lo llena con tanto de porquería, digo, ya no tengo tiempo para perderme ahí en B. Hay tantas rayas. Que es el que hizo a lo de Spiderman, que la tela sale ahí como un montón de churretes, ¿no? Guarrería.
Bueno, pero... Pues es una cosa que aportó.
Ese fue realmente.
Aportar no es un valor, es que vas a aportar, ya por lo que aporta.
No, aportó a nivel estilístico, claro. Luego la historia era malísima, claro.
Este era un dibujante académicamente lamentable. Lo pasa que
pero ahí lo que se empezó a vender sobre todo fueron los número uno, ¿no? Los número uno de colección.
Mi predicador sería un superhéroe.
Es que ahí estamos, sí. Claro.
Tiene un espíritu dentro.
Como está dentro de la línea.
Es un poder también.
Por si predicador, Popeye también.
Pero además Popeye al principio el superpoder es que me interesa más hablar de Popeye que de los autores que estoy hablando ahora, o sea que estoy hablando de uno que son un rollazo, el McFarlane este, anda ya. Pero mira, es muy gracioso el McFarlane, el pide McFarlane que no he leído, lo que pasa es que no paso de las primeras páginas porque es un rollazo,
o sea, lo tienes comprado sin leerlo.
Bueno, lo que iba, el Popeye al principio no toma la fuerza de las espinacas, la toma de la gallina mágica.
Pero lo único que hace, la gallina lo que hace es salvarle la vida, porque cuando le pegan 7 tiros, la carita de gallina y se recupera. Sí. Pero es que realmente no es que tenga super fuerza, es que es así de bruto.
Bueno, estamos hablando, Julián me ha dicho ya los dos cómics que le gustaban, de superhéroes. Vale, pues
a mí el último que me gustó fue los Ultimate.
¿Cuál?
Ultimate,
en español.
¿Pero cuál fue Ultimate?
¿Los Vengadores nuevos?
La versión moderna de Los Vengadores.
La versión de... Voy a dibujar encima de estos actores para cogerle los rasgos.
Sí, pero el cómic era divertidísimo.
Bueno, sí, pero daba... Realmente es como si quiera un nuevo origen.
No me gusta ese estilo de dibujo.
De hecho, creó una nueva línea, la línea Ultimate, ¿no? Y además quisieron basar todos los cómics nuevos como una para un nuevo público.
Lo planteo como voy a hacer mi película sobre Los Vengadores.
Y a partir de ahí, Ultimate Spider-Man. Claro.
Ese
Ultimate
yo creo que fue el último que más o menos... Ahora voy
a mí, el último superhéroe, el Superman All-Star, me gusta. La parte de bizarro...
Pero de lo último yo digo de algo nuevo.
¿Algo nuevo? Pues eso es nuevo.
Pero está basado en historias añejas de toda la vida.
Bueno, Ultimate es nuevo. Ultimate no vale.
Sí, sí, es nuevo.
Pero si Ultimate lo que hace es que reconstruye todo, pues me lo pones a huevo.
A mí la parte de bizarro me parece una pesadilla auténtica. Cuando estás leyendo, tienes las pesadezas de las pesadillas que no puedes salir ni andar.
Eso era muy agobiante.
Es muy, muy agobiante y muy bien hecho. A mí me gusta, aunque es más de lo mismo, pero es que así. Me gusta lo que hizo Bruce Timm con Batman, porque es como llevar la línea clara de Chalán a Batman. Y el más love, amor loco, me parece un.
Yo más que la línea de Chalán, yo creo que es la línea de los Fraser, de los hermanos de los Fraser cuando hicieron Superman.
Luego
él cuando dio una conferencia allí en Colombia dijo que su inspiración para esta fue Tintín. Y la forma de volver a las viñetas clásicas, de 6 viñetas, como hacen Watchmen, ¿no? Que los cómics de los años 90 en Marvel eran todos splash y la viñeta se rompía, salía todo
apurado. En la serie de televisión era...
Sí, es que realmente sí, lo que es el tema de los Fraser es el tono crepuscular de los fondos, de la ciudad y tal.
No, y el personaje también. Bueno, Superman es que está calcado del Fraser.
Pero el personaje de Tintín.
Se parece más a Jekyll y Hyde de Bruce Timm que a
Chalán.
No, No, pero es como Chris Sprouse, el dibujante este que ha trabajado con Alan Moore, sí, ¿no? Le consideran el norteamericano.
Ese sí es muy europeo, sí.
Pero es muy europeo por el trazo, porque después un cómic de superhéroe estamos hartos de ver.
No, el tipo este, el Darwin Cross, creo que se llama, hizo una historieta también un poco de superhéroes, que eran dos viñetas por página. La publicaron en dos tomos, estaba bastante bien. Lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo casi de nada, de muy bien dibujada, era bastante experimental, por eso eran dos viñetas por página.
Y bueno, y ya que te insistes con los superhéroes nuevos, también está muy bien Batman tiene un rollo así de Batman de...
son estos
Batman
que entran dentro de lo que es un poco como para
Batman de los 90.
Batman.
Sí, el hombre ese blanco con el rayo rojo aquí.
Batman tiene un ramalazo de chalán que me gusta en algún momento, pero...
El Aldred, ¿no?
Sí. Bueno, y el público que se nos duerme.
Un spin-off con Superman.
Que es el último que ha leído de superhéroe. Luis.
¿Te ha gustado, no? Que
lees algo de superhéroe o solamente manga.
El último leí fue el firma de Straczynski.
El firma de Straczynski.
De John Romita también, ¿no?
Sí.
Está bien, luego lo ponen verde por ahí porque...
Sí, al principio estuvo bien, pero luego ya fue decayendo.
La decadencia de John Romita, de dibujo, ¿no?
No hemos hablado de los superhéroes españoles. Lo intento de hacer comida de superhéroes en España. Ha habido alguno.
Super López, el único.
No, hombre, Iberia
ahí. Para mí, Super López es
el mejor. Es Super López.
Es Super López, es un.
Español auténtico, ¿qué puede?
¿Es un superhéroe o no?
Sí, bueno, Iberia estuvo.
¿El supergrupo?
Estuvo bien. Y Triada Vértice y tal.
¿Alguna cosa que hayáis leído superhéroes que os haya gustado hace poco?
Bueno, sobre todo de manga, ¿sabes? Y de superhéroes, bueno, leí parte de Authority y a mí me encantó. No tengo palabras para ver cada personaje, que es como un giro de tuerca al superhéroe, y me pareció
interesante.
A mí me gustó bastante, sí.
Claro que Authority, digamos que es el TVO de superhéroes, pero sin complejo, y encima bastante burro, ¿no? Bastante brutal. Es la otra, digamos, el planetario, es un poco intelectualoide, un poquito más trabajado, y Authority, un poco más, digamos, un superhéroe en plan puro, pero sin complejo.
Lo comentamos de una vez que, bueno, cada uno de los superhéroes es casi un referente, bueno, Apolo es Superman, Mike Knight es Batman...
Es que eso más o menos siempre es lo mismo, ¿no? Hay siempre esos referentes...
Sí, coge clichés para que la gente se sienta...
No sé, yo por ejemplo leí una escena en la que estaba... uno de ellos, que tiene hermano y hermano se aprovecha del concepto de justicia de él y dice, bueno, pues yo no lo voy a hacer, lo va a hacer el otro, y viene el otro y le hunde la miseria, ¿no? Y eso me pareció un giro de tuerca a eso, a lo que es el concepto de la justicia, el superhéroe, todo eso, y me pareció muy interesante. Yo no lo había visto, yo sobre todo he leído de cómics americanos, Spider-Man, X-Men y tal, y me pareció, pues, no sé,
diferente, ¿no?
Innovador, ¿no? Y tal, pero no he leído toda la obra, no sé. Pero bueno,
eso me pareció, me animó a seguir leyendo Authority. Y también la capitana, que no, que es un poco tal, no sé quién es el personaje. Es que yo lo que comentaba antes de Mark Millar, que por ejemplo en Authority sí que es salvaje, sí que da giro, pero es que realmente narra muy bien. Son tebeos que lo te atrapan y no lo puedes dejar de leer. Hay otras cosas que está haciendo que le pasa, que es lo que decía antes con Grant Morrison, que porque hacen algo tan bien y de repente es como si, es como Tarantino, ¿no?
Se gusta.
O sea, ya me he gustado y ahora aquí voy a...
Yo lo último que he leído, ¿cuenta solo superhéroes o cualquier cosa que sea super en general?
Ahora super en general, sí. A ver qué super en general. Un superhumor no será, ¿no?
Pues lo último que leí, Wanted.
Bueno, sí, superhéroes.
Son supervillanos, realmente.
Sí, bueno, pero por una vez, me gustó la idea de ver por una vez que es que una cosa que siempre me ha molestado de los superhéroes, que me ha molestado los superhéroes, dice, siempre salen ganando. Hagan lo que hagan, siempre está la idea de que siempre van a salir ganando los superhéroes, por mucho difícil que se lo ponga. Ya estaba diciendo yo, vaya hombre, por una vez un cómic en el que por fin los supervillanos se cepillan a todos los superhéroes en una guerra.
Es un buen cómic ese, además yo lo pedí en la biblioteca para leerlo.
De esta forma,
que sacrificio.
De esta forma, ya que hablamos de la visión del malvado, como que puede vencer. Bueno, en Fuerza X no es que gane siempre los malos. En Fuerza X que hizo Mike Allred y Peter Milligan, que es una igual que Gifactor, una filial de los superhéroes. Que ellos
de los mutantes,
perdón. y que ellos tomaron con pues una colección que estaba muerta, que estaba perdida, y ellos la resucitaron de una forma increíble. Bueno, los primeros números eran muriendo superhéroes por un tubo, o sea, del bando de que se supone que eran los buenos. Mm. Esos buenos que te presentan ahí es como, o sea, están todos medio idiotas, ¿no? Es como, son tipos de 16 años que ahora tienen un éxito tremendo porque son superhéroes, tienen galas en televisión. O sea, es una burla bestial de todas, lo digo por si os interesa ese tipo de crítica, anterior también un poco a Authority, Fuerza X, es muy interesante en ese sentido porque, por ejemplo, la primera misión que tienen y los mandan allí porque saben que van a morir tres o cuatro y se quieren quitar unos cuantos de encima, es que tienen que salvar un grupo tipo, ¿cómo se llama estos grupos de cinco tíos que cantan? ¿Cómo se llama el grupo ese? No, pero no cinco tíos que cantan, sino esos que se ponen cinco a bailar y a cantar. Eso que te como la Spice Girl.
El póster de la habitación tuya.
Sí, pero como solo veo la foto y no leo las letras, no te jodes. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, a un grupito de estos de moda de cinco tíos cantando, cinco niñatos cantando, ¿no? Sí. Mm. Entonces, cuando los van a salvar, dicen, no, pero esperad a que los terroristas los maten, porque el grupo ya está empezando a dejar de vender y queremos sacar un nuevo disco, pero que esté muerto, para así vender muchísimo, ¿no? Te hace una crítica de un montón de cosas. Eso en Fuerza X es muy interesante también. Ya que habías hablado de cómics que rompen un poquito la tónica de pues, que el malo puede también vencer, no siempre gana el superhéroe. Y hay otra colección, ese fueron solamente 8 números, que solo sacó DC. Está publicado en España por Planeta hace tiempo, pero no se puede encontrar. Pero es que no recuerdo cómo se llama. Es que es un grupo de superhéroes que son los villanos y son los protagonistas. Solamente 8 cuadernillos, no son 8 o 12. Y es que no me acuerdo cómo se llama.
Thunderbolts.
No es Thunderbolts.
Doom Patrol.
No es Doom Patrol. De un patrón están como cabrón, no, malo. No.
¿Y de DC?
Si son, lo sacó de DC, son solamente... ¿Cómo se llama? No, lo siento, no me acuerdo.
Pues yo, series es lo difícil, pero es lo que yo creo que me ha aportado siempre para superar, porque seguí una serie semanal o mensual que cuesta un mogollón. Entonces, pues leí, ponía a leer hace poco el Arcanasim, lo que tiene el humo sin entrar dentro. Y ahí esos perfiles y tal, sí que me engancha mucho.
No voy a decir nada.
Es que si no,
es complicado.
Que juegas mucho siempre con la psicología.
Psicología.
En otro género.
Yo es como Alicia. Realmente es Alicia en el País de las Maravillas, pero en el asilo. Va pasando, ahora voy por aquí, ahora por ahí. Va de habitacioncita a habitacioncita y cada sitio es un. El de más que para lucirse y ya está.
Un universo diferente.
Eso de Grant Morrison es de lo que menos me gusta a mí, quizás.
Vaya,
por Dios.
El que diga un cómic puede perder sus brazos. Me gusta este, a por él.
Prepara hasta los gustos, ¿no?
No, yo realmente de cómics hace 2-3 años que no leo nada. Lo último que leía fue un poco de Spawn.
¿Que te gustase?
De Spawn.
No, tampoco me gustó.
No pasa nada, ¿eh?
Que autoflagelado, ¿eh? No, es que no pasaba nada. Números. Yo leí los 10 primeros o los 15 primeros. Pero...
Mira que la película era mala, ¿eh? Pero no, yo creo que superaba el TVO.
La película,
yo creo que
los propios escritores ya
dijeron. Pero el Spawn era negro, ¿no?
Era blanco, era negro.
Pero era negro, empezó siendo un personaje negro.
Un personajazo.
Antes de morir,
dijo Thomas Verlaine: voy a dar la campanada.
¿Con cuál? Con el.
Negro blanco.
Pues la dio.
Pero tú, Fran, no vas a decir tu TVO favorito.
Yo sí, mi TVO favorito eso es Super López. El último que he leído.
Pero de superhéroe.
Super López.
Es que
Fran
es un
fan
incondicional de Super López, con lo malos que son.
Claro.
Yo intenté releerme los primeros y los dejé a medias.
¿De cuál?
Es que ni el supergrupo fui capaz de leérmelo.
No me digas.
No fui capaz. Dije, pero está súper aburrido. Es súper aburrido.
Super López es lo mismo que se ha hecho en España.
Pues bueno, recordaros que Streveo tiene una página web que se llama extremaduracomics.blogspot.com. Es donde colgamos los podcasts, tarde o temprano. Vale, aparecerá.